desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Inversiones de Indonesia, Bahlil Hadalia, cree que el éxito en la supresión de la inflación es uno de los impulsores para aumentar el nivel de satisfacción pública con el presidente de Indonesia, Joko Widodo. Indonesia, a través de la Agencia Nacional de Alimentos, discutió el fortalecimiento del sistema regional de gestión de reservas de arroz como un esfuerzo para anticipar los impactos del cambio climático. Seychelles fortalece cooperación con Vietnam. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Inversiones y también jefe de Junta Coordinadora de Inversión de Indonesia, Bahlil Hadalia, cree que el éxito en la supresión de la inflación es uno de los impulsores para aumentar el nivel de satisfacción pública con el presidente de Indonesia, Joko Widodo. Bahlil, al participar en la presentación de los resultados de la encuesta de indicador titulada Correlación entre el índice de aprobación del presidente y el apoyo al candidato presidencial y al partido político de cara a 2024, el domingo evaluó que la fórmula de Joko Widodo para suprimir la inflación no estaba en los libros, incluidos los ordinarios, literatura económica. Según Bahlil, la forma de manejar la inflación del presidente Joko Widodo es diferente a la general. Más allá de la norma, en el pasado se hacía a través de la política fiscal, subiendo las tasas de interés o bajando la tasa de Banco Central de Indonesia. Según él, la contribución a la inflación después de ser controlada fueron los alimentos básicos, incluido el aceite de cocina. Luego, el presidente formuló que controlar la inflación no solo se basaba en las regulaciones del Banco Central de Indonesia. Relató el método del presidente Joko Widodo para controlar los precios, pidiendo a los gobiernos regionales que participen en el control de la inflación, que se vio afectada por el alza de los precios de los alimentos. En esa ocasión, el director ejecutivo de Indicator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, explicó que el nivel de logro de la satisfacción pública con el presidente Joko Widodo alcanzó el 78,5%, el nivel más alto de los últimos 9 años. Burhanuddin explicó que la primera encuesta realizada en enero de 2015 situó el índice de aprobación de Joko Widodo en un 61,7%. Indonesia, a través de la Agencia Nacional de Alimentos, discutió el fortalecimiento del sistema regional de gestión de reservas de arroz como un esfuerzo para anticipar los impactos del cambio climático y la gestión de desastres naturales en la región asiática en el foro Asian Plus 3 Emergency Rice Reserve o APTER celebrado en Seúl, Corea del Sur. Así lo transmitió la directora de distribución y reservas de la Agencia Nacional de Alimentos, Rahmi Widiriani, en un comunicado recibido en Jakarta el domingo. En el foro, Rahmi enfatizó el importante papel de la Reserva de Arroz de Emergencia Asian Plus 3 o APTER para garantizar la seguridad alimentaria regional. El fortalecimiento de la seguridad alimentaria regional está en línea con la iniciativa de Indonesia como presidente de la ASEAN 2023, como se describe en la declaración de los líderes de la ASEAN sobre el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición en tiempos de crisis. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, invitó a los actores del turismo y la economía creativa, especialmente en el sector de micro, pequeñas y medianas empresas, a continuar perfeccionando las capacidades de la tecnología digital para reactivar la economía y crear empleos. Sandiaga Uno, en un comunicado oficial recibido en Jakarta el domingo, dijo que el potencial de las micro, pequeñas y medianas empresas en la era digital es muy grande. Se registra que el 97% de los empleos son creados por las micro, pequeñas y medianas empresas y el 60% de la economía nacional también está sustentada por las micro, pequeñas y medianas empresas. Sandiaga dijo que actualmente el papel de las redes sociales es muy grande, especialmente en la plataforma TikTok. No solo es un espacio para la creación de arte, sino que ahora también se puede utilizar para comercializar productos e incluso oportunidades de inversión. Además, según los datos, actualmente la cantidad de indonesios conectados a las redes sociales es más del 133% de la población nacional. Él espera que a través de actividades de capacitación digital, los actores de las micro, pequeñas y medianas empresas puedan actualizarse y al final tener un amplio impacto en la mejora de la economía y la apertura de empleos. Un total de 1.660 miembros del personal conjunto de la Policía Regional de Nusa Tenggara Oriental y oficiales de la Policía en Kupang partieron hacia Labuan Bajo, Regencia de Manggarai del Oeste, el domingo. Asegurarán la implementación de la cumbre de la ASEAN de 2023 del 9 al 11 de mayo de 2023. Inspector General Jefe de Policía Regional de Nusa Tenggara Oriental, Roh Johania Asadoma, le dijo a Antara en Kupang el domingo que varios miembros del personal de la Policía de Nusa Tenggara Oriental llegarían a Labuan Bajo el martes 2 de mayo para luego ocupar varios lugares que se habían preparado. El periodista de Antara, que presenció de primera mano el cambio en el personal de seguridad de la Policía Regional de Nusa Tenggara Oriental, informó que una cantidad de personal y vehículos tácticos pertenecientes a la Policía Regional de Nusa Tenggara Oriental llenaron el estacionamiento en el puerto de transbordadores en Bolok, la Regencia de Kupang. El alcalde de Sukabumi, Ahmad Fahmi, espera que la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN, que se llevará a cabo en Labuan Bajo, Manggarai del Oeste, Nusa Tenggara Oriental, también impulse la economía de la ciudad de Sukabumi. Fahmi en Sukabumi, Hawa Occidental, el domingo estaba convencido de que la cumbre de la ASEAN del 9 al 11 de mayo de 2023 tendrá un impacto en el sector económico, especialmente en el turismo y la economía creativa. También consideró que el evento es una oportunidad de oro para continuar fortaleciendo la promoción del potencial turístico de Indonesia, incluido el potencial turístico de Sukabumi, desde el turismo patrimonial hasta el culinario, que dijo que no es menos que otras regiones. La propia ciudad de Sukabumi sigue mejorando para recibir a los visitantes de fuera de la región, incluso haciendo más de la clara de la ciudad, desde la Plaza del Pueblo hasta el edificio Juang 45 en esta ciudad. Fahmi también espera que la cumbre de la ASEAN ayude a atraer inversores a Sukabumi para que quieran invertir en varios sectores comerciales en esta ciudad. él ve que la cumbre de la ASEAN de 2023 como una oportunidad para fortalecer la posición de los países en esta organización regional como centros de crecimiento económico regional para la prosperidad común de los residentes de la ASEAN. Seychelles espera que la cooperación bilateral con Vietnam continúe aumentando en todos los campos, especialmente en turismo, telecomunicaciones, comercio, inversión y pesca. Al reunirse con el nuevo embajador vietnamita en Mozambique y Seychelles, Pham Huang Kim, el presidente de Seychelles, Wafel Ramkalawan, expresó su admiración por la lucha del pueblo vietnamita por la independencia y la libertad. Según informó Antara el domingo, el presidente Ramkalawan también felicitó a Vietnam por su impresionante desarrollo socioeconómico, además de aumentar su papel y prestigio en la arena internacional. Mientras tanto, el embajador Pham Huang Kim propuso que Seychelles cree buenas condiciones para que Vietnam aumente las exportaciones de varios productos que necesita Seychelles. Estas fueron las noticias. La Sala de Diplomacia de hoy trata sobre el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca incrementa las exportaciones a la Unión Europea a través de la Seafood Expo Global 2023. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia está aumentando el mercado de exportación de productos pesqueros de Indonesia a Europa al participar en la Global Seafood Expo que se llevará a cabo en el Barcelona, España, del 25 al 27 de abril de 2023. En esta exposición a la que asistieron más de 77 países, Indonesia trajo productos superiores como camarón, centolla, cangrejo, atún, tilapia, así como calamares, sepias y pulpos. Se espera que Global Seafood Expo, que es la exhibición de productos del mar más grande del mundo, sea un impulso para la recuperación y un aumento en las exportaciones de productos pesqueros de Indonesia al mercado global. El director general de Fortalecimiento de la Competitividad de los Productos Marítimos y Pesqueros, Budi Sulistio, en una declaración escrita en Jakarta, dijo el jueves que Esta actividad podría aumentar las exportaciones, especialmente en los mercados europeos y de la Unión Europea. Mientras tanto, el director de marketing de la Dirección General de Fortalecimiento de la Competitividad de los Productos Marítimos y Pesqueros, Erwin Villana, explicó que en los últimos 5 años, la participación promedio del mercado de Indonesia en la Unión Europea fue del 1,1% o 367 millones de las importaciones promedio totales de la Unión Europea, que alcanzaron los 36,68 mil millones de dólares. Esta cifra aún está muy por detrás en comparación con la participación de mercado promedio de China en la Unión Europea del 6,2%, Vietnam del 3,5% e India del 2,9%. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca también facilitó a 11 exportadores en el pabellón de Indonesia que asistieron a esta exposición. MMAF también está aumentando el acceso al mercado en la Unión Europea mediante el fortalecimiento de la cooperación con socios como Swiss Import Promotion Program, Global Sustainable Seafood Initiative. Erwin también espera que la participación de Indonesia en la Global Seafood Expo genere transacciones potenciales de al menos 50 millones.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 1 de mayo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de mayo de 1933, se firmó el Pacto Roca-Runciman. El Pacto de Roca-Runciman fue un convenio firmado el 1 de mayo de 1933 por el vicepresidente argentino Julio Roca y el presidente del British Board of Trade, Sir Walter Runciman, el encargado de negocios británico. Como producto de la crisis financiera mundial de 1930, Gran Bretaña, principal socio económico de la Argentina durante la década del 30, tomó medidas tendientes a proteger el mercado de carnes incipiente en la Mancomunidad Británica de Naciones o Commonwealth, es decir, solo compraría carnes a sus colonias, las cuales eran Canadá, Australia y Sudáfrica, entre otras, para evitar que la política comercial inglesa afectara la balanza comercial argentina. El gobierno del presidente argentino Agustín Perro Justo suscribió este pacto y luego el Senado lo ratificó en la ley. en la cual el pacto aseguraba cuotas de exportación de carne argentina estables equivalente a la adquirida en 1932, punto más bajo de la crisis del 30, afianzando el vínculo comercial con el Reino Unido. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de mayo de 1994. Muere el corredor brasileño Ayrton Senna. Muere en un accidente el brasileño Ayrton Senna, considerado por muchos como el corredor de autos más popular de la historia de Brasil. La tragedia sucede el 1 de mayo de 1994 en el Autódromo de Imola en Italia. Durante la séptima vuelta del Premio de San Marino, el Williams Renault de Senna se estrella contra un muro de contención. Horas después, muere en una clínica de la ciudad. El corredor brasileño comienza a correr a los 5 años con un karting que le regala su padre. Desde su debut en la Fórmula 1 en 1984, Senna ganó el Campeonato Mundial en 1989, 1990 y 1991. Obtuvo la victoria en 40 grandes premios. Su sepelio fue seguido por una multitud de 2 millones de habitantes de São Paulo.
Inside, I
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la Agencia de Planificación de Desarrollo Nacional y la Universidad de Stanford colaborarán en el desarrollo de la economía azul. El Ministerio de Planificación Nacional del Desarrollo y también la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo está colaborando con Stanford University, Estados Unidos de América, en el desarrollo de una economía azul en Indonesia. La colaboración se acordó en forma de un memorando de entendimiento firmado por la diputada para asuntos económicos del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Amalia Adiningar Vidyasanti, y el decano de Dwyer School of Sustainability en representación de la Stanford University, Arun Majumdar, en Jakarta el viernes. El Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, también jefe de la Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional, Suharto Monoarfa, citado del Instagram oficial, en Jakarta el viernes dijo que las áreas de cooperación que se exploraban entre las dos partes eran la planificación, la implementación, el seguimiento y la evaluación del desarrollo de la economía azul. Además, el desarrollo de conocimientos y capacidades a través de capacitación, investigación, promoción y programas o proyectos, incluso en el campo de los alimentos basados en recursos marinos. Otra forma de cooperación comprendida es el desarrollo internacional en el desarrollo de una economía azul que es relevante para Indonesia y otras posibles colaboraciones acordadas por ambas partes. La implementación de la colaboración duró 3 años a partir de la firma del memorando de entendimiento. Suharto explicó que el gobierno tomó la iniciativa de fomentar el desarrollo de la economía azul en Indonesia para crear una economía fuerte y sostenible. Suharto explicó que la construcción de una economía azul sostenible puede contribuir a aumentar los ingresos de las actividades marinas que luego pueden canalizarse de regreso a la conservación marina. Esta actividad fomenta medios de vida sostenibles para las comunidades costeras y preserva la biodiversidad marina al restaurar los ecosistemas marinos y costeros. Suharto también dijo que el concepto de economía azul se desarrolló para responder a los desafíos de un sistema económico que aún tiende a ser explotador y dañino para el medio ambiente, es decir, excede la capacidad o la capacidad de carga de los ecosistemas. Hizo hincapié en que el núcleo de la economía azul es el desarrollo sostenible, que es parte y al mismo tiempo el enriquecimiento de la economía verde con el lema Blue Sky, Blue Ocean, donde la economía puede crecer, la gente prospera, pero el cielo y el mar siguen siendo azules. Al mismo tiempo, la economía azul también formará la base de la estrategia de transformación económica de Indonesia hacia un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Aku tak semua yang kau juga tahu. Mereka tahu sama sepertiku, sama sepertimu. Berbeda zona waktu tak jadi halangan. Ini kemajuan atau merugikan? Dari pikiran jadi unggahan instan. Cerita kita milik semua. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Lewat layar rindu ruang sinar. Cerita kita milik semua. Zaman serba sekarang, semua tak ingin dilarang. Akulah yang paling benar. Sekarang jadi hakim tak perlu gelar. Di antara kau dan aku tak ada lagi pemisah. Kita lupakan etika, selamatkan kami etika. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Lewat layar penakut juara. Cerita kita milik semua.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre arte togal de Moluca del Norte. Oyentes, la danza de Togal es una danza tradicional de la tribu Makian, la regencia de Halmahera del Sur, Moluca del Norte. Esta danza combina varios elementos, a saber música, danza, canto de poesía y rimas, y se ha llevado a cabo desde la antigüedad y continúa manteniéndose como una tradición del pueblo Bukimiake hasta ahora. La celebración de esta danza es una forma de obediencia a la herencia ancestral como un esfuerzo por preservar la música tradicional. En la música togal se utilizan al menos cuatro tipos de instrumentos musicales, a saber violín, arpa, gong y tifa, o tambor de pandereta. De los cuatro instrumentos musicales, el violín juega un papel más dominante, porque el sonido del violín regula el ritmo de las personas que bailan en la música togal. El arte de Togal también suele exhibirse en eventos tradicionales de dar la bienvenida a los invitados. Para el tradicional acto de recoger invitados, los bailarines que acompañan la música togal suelen ser solo 5 parejas de hombres y mujeres. Mientras tanto, en las bodas la cantidad de bailarines es mucho mayor, incluso puede llegar a cientos de personas dependiendo del tamaño del lugar del evento. El arte de togal que se exhibe en eventos tradicionales o cuando se recoge a los invitados suele ir seguido de una rima que contiene consejos para hacer el bien citando versos del Corán y hadices o mensajes de los antepasados. Para las bodas, a veces se acompaña de rimas cuyo contenido es solo para dar órdenes a los que están bailando. Los movimientos de baile en el arte de togal generalmente no son complicados, por lo que cualquiera puede hacerlos. Este fue la belleza de nuestra de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es keberangkatan di bandara. Keberangkatan di bandara, que significa la salida en el aeropuerto. Oyentes, escucharás una conversación titulada ¿Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? ¿Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? Que significa ¿Es esta la puerta de destino a Kuala Namu? Esta conversación tuvo lugar entre Chris Josh Robinson, un vlogger de Australia, y el oficial de puerta en el aeropuerto de Soekarno-Hatta, Banten. Chris lo confirmó al oficial sobre la puerta de salida del avión al aeropuerto de Kuala Namu en el norte de Sumatra. Vamos a escuchar la conversación.
Perhatian para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA180 tujuan Kuala Namu dipersilahkan segera masuk ke ruang tunggu melalui pintu 11.
Permisi, apakah ini pintu tujuan Kuala Namu?
Ya, betul. Ini pintu menuju pesawat Garuda Indonesia tujuan Kuala Namu.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabulario relacionado con el material de hoy. ¿Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? ¿Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? Lo que significa, ¿es esta la puerta de destino a Kuala Namu? Pronunciaré la conversación despacio y tú la repetirás después de mí. ¿Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? ¿Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? ¿Qué significa? ¿Es esta la puerta a Kuala Namu? Ruang tunggu. Ruang tunggu. ¿Qué significa la sala de espera? Nomor penerbangan. Nomor penerbangan. ¿Qué significa número de vuelo? Pintu tujuan Kuala Namu. Pintu tujuan Kuala Namu. ¿Qué significa la puerta a Kuala Namu? En la conversación has escuchado la palabra ¿Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? ¿Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? En el enunciado hay una palabra interrogativa ¿Apakah? ¿Apakah? La palabra interrogativa ¿Apakah? En el enunciado se usa para confirmar. Para confirmar algo, puede usar la palabra interrogativa apakah luego seguido de algo por confirmar, como ini pintu tujuan Kuala Namu. Ini pintu tujuan Kuala Namu, que significa ¿es esta la puerta de salida a Kuala Namu? Así que se convierte en ¿apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? ¿Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? Lo que significa ¿es esta la puerta a Kuala Namu? Otros ejemplos. Además de usar la palabra interrogativa apakah para confirmar algo, puede usar la entonación interrogativa en una declaración. Vamos, escucha ejemplos de preguntas para confirmar algo. ¿Ini pintu tujuan Juanda? ¿Ini pintu tujuan Juanda? ¿Qué significa? ¿Es esta la puerta a la que va hacia Juanda? ¿Ini pintu 11? ¿Ini pintu 11? ¿Qué significa? ¿Es esta la puerta 11? Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos ejemplos de conversaciones una vez más.
Perhatian para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA180 tujuan Kuala Namu dipersilahkan segera masuk ke ruang tunggu melalui pintu 11.
Permisi, apakah ini pintu tujuan Kuala Namu?
Ya, betul. Ini pintu menuju pesawat Garuda Indonesia tujuan Kuala Namu.
Este fue vamos a hablar idioma indonesio con una conversación titulada Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieren saber más sobre el idioma indonesio.
That you're the one. Got me feeling so crazy. Every day you want my mind. Then it's over and we're done. But this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock. Then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go. They're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when he left, is what I gotta say though. Hey.
Motion, no tease. Yes, I got this. Motion, no tease. I'll find my own place.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras. Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voyquiz2023@gmail.com.
El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Halo pagi yang indah, dengarkanlah sebentar saja. Sudah ku rencanakan hari ini, aku yang punya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Kroncong titulada Air dan Api, que significa el agua y el fuego, interpretada por Almira and Axel, Fit Fifain. La canción Air dan Api, que fue popularizada por la banda Knife, fue lanzada en 2005 y cuenta sobre los sentimientos del amor de alguien que podría haberse convertido en odio. La letra de agua y fuego habla de la relación de alguien que tiene una característica muy diferente como el agua y el fuego. Muy bien, oyentes, aquí están Almira y Axel presentando a Vivain con Air dan Api, el agua y fuego. Feliz escucha.
Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika
jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.